COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
Castilla y León gestiona una red viaria de más de 11.500 kilómetros. Se prevé una inversión superior a los 110 millones de euros para 2026, que va a permitir mantenerla, modernizarla, pero que buscan mejorar la seguridad. Y si hablamos de infraestructuras, el oyente de Ávila y Segovia no podrá pensar en otro problema que el lastre que le supone la autopista, el peaje que les une con Madrid. En Palencia, por ejemplo, siguen esperando a terminar la autovía A73. En Salamanca hablan de los socavones en la A62. En Valladolid, la eterna olvidada es la autovía del Duero, la A11, cuyos tramos están inconclusos desde hace 3 décadas. Muy buenos días, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Castilla y León. Las conexiones viarias es nuestra clave del 15M de hoy. Seguro que también piensas en otros tramos de carretera a lo largo de nuestra comunidad que son mejorables, pero si hay una provincia que sufre un déficit histórico en infraestructuras es Soria. Se lleva la palma si hablamos de promesas incumplidas en transporte y en comunicaciones. La autovía del Duero acumula más de 25 años de retrasos y paralizaciones y la finalización completa sigue sin fecha. Solo hace una década que los sorianos estrenaron la autovía a Madrid, mientras se eterniza la tramitación para continuar la A15 hasta Tudela. Esto repercute de manera muy negativa. COPE Soria, Sonia Maroto, ¿con quién estás?
Hoy estamos con Jesús Izquierdo, es el director comercial de Cartonajes Izquierdo de Insoca, es una empresa puntera en la provincia, es también vicepresidente de la Federación de Empresarios FOES. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de las infraestructuras sorianas. ¿Cómo afecta a vuestra empresa la falta de infraestructuras? ¿Limita la competitividad, el crecimiento industrial?
Por supuesto que sí, porque las infraestructuras, lógicamente, en una provincia como Soria son fundamentales, sobre todo porque hay diferencia con otras provincias. En el caso particular de nuestra empresa, lo que hace es que perdamos competitividad. ¿Esto qué es lo que sucede? Que, lógicamente, no competimos de igual manera con nuestra propia competencia, y lo que nos genera es un aumento de costes. Pero no costes solo económicos, sino porque nos genera también menos oportunidad en, por ejemplo, en tener diferentes proveedores que, por tema de infraestructuras, a lo mejor no es una vía de conexión para venir a Soria.
Precisamente, y vamos a hablar de esos costes, ¿no? ¿Qué está suponiendo a lo largo de los años para las empresas sorianas y para vosotros esa falta de conexiones de vías rápidas?
Pues mira, es una cosa que realmente calcular no lo hemos calculado. No quiero decir que es incalculable, porque lógicamente todo se puede llevar a lo económico, pero sobre todo el coste de oportunidad, porque es una cosa que nosotros podríamos plantearnos, decir, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera tenido buenas infraestructuras, si hubiéramos podido tener mejores clientes, más clientes, muchísimas mayores oportunidades? Entonces, realmente no te sabría decir un porcentaje de coste, pero sí consideramos que ese coste se incrementa, y sobre todo en las oportunidades que no hemos podido tener.
¿Esta falta de infraestructuras os ha supuesto problemas también a la hora de contratar, a la hora de encontrar mano de obra?
Sí. Cuando hablo de infraestructuras, quizás a lo mejor ahora estoy hablando de infraestructura de carreteras, pero me sorprende muchas veces cuando veo en televisión, y voy a poner ejemplos concretos, de gente que vive en Valladolid, por ejemplo, y se va diariamente a trabajar a Madrid, que coge su AVE en Valladolid, tarda una hora, 50 minutos, no sé exactamente, y se va a trabajar allí, pero sin embargo está viviendo en Valladolid. A nivel Soria, efectivamente, no tenemos AVE, cosa que podríamos discutir de ello también, pero bueno, simplemente por tener un tren en condiciones también nos vendría bien, pero efectivamente, si de por sí ya las infraestructuras no son buenas, a la gente se le hace poco atractivo el venir aquí, porque luego tiene peores conexiones a lo mejor con sus lugares de origen, y a lo mejor no es tan atractivo. Cierto es que la calidad de vida en Soria es vital, se vive muy bien, estamos muy contentos, pero sí, a veces eso hace que la gente sea reticente a lo mejor a venir a ciudades como Soria.
Hoy estamos hablando de infraestructuras viarias, pero hay que recordar, como tú bien citabas, todas las carencias que tenemos en materia ferroviaria, el corredor atlántico, la Soria-Torralba con tiempos de viaje que no son competitivos, la Soria-Castejón, que se está impulsando hace tiempo, pero que tampoco acaba de arrancar un compromiso cierto, un montón de carencias que al final están lastrando, ¿no?
Sí, así es. En tema ferroviario, sabéis que también desde FOES se ha pedido que la Soria-Castejón se intente abrir ese tipo de conexiones para tener conexión con el corredor atlántico, que luego nos podría nos podría también tener conexión Mediterráneo, zonas que están creciendo continuadamente, que son focos de negocio y que lógicamente eso no nos puede dejar aislados. Si veis ahora mismo lo que es Soria, es una isla, en el tema ferroviario es una isla, porque estamos totalmente rodeados, pero ninguna pasa por Soria, ¿de acuerdo? Ahora mismo sé que van a invertir, por ejemplo, en la estación del Cañuelo, pero ¿de qué sirve invertir en una estación si luego no tenemos tren? Por diferentes cosas que ha sucedido en España de tema ferroviario, había accidentes lamentables y ahora se quiere trabajar en las infraestructuras y mejorarlas y todo, pero nos tienen que tener también en cuenta en los que estamos y estamos mal. Quiero decir, no tenemos AVE, no tenemos tren, hay que mejorar todas las infraestructuras, pero también se tienen que acordar nosotros sin que una cosa pare a las otras.
Pues Jesús, muchísimas gracias por acercarte hoy a los micrófonos de COPE en Castilla y León. Gracias y muy buenos días.
Vale, buenos días y gracias a vosotros.
Gracias, Sonia. Pues esta es la situación por Soria en los últimos dos días de campaña electoral en el que estamos aquí en Castilla y León. La mirada de Jorge Bustos. Muy buenos días, Jorge.
¿Qué tal? Se abre un tiempo decisivo para determinar lo que ocurrirá el próximo domingo en Castilla y León. La división entre los bloques de derecha y de izquierda se hace más pronunciada, pero la distancia entre PP y Vox se vuelve insostenible para abonar el terreno del pacto después del 15 de marzo, o eso parece. Los de Abascal lucen músculo con la esperanza de alcanzar y romper su techo electoral aquí y acercarse al 20%. Son conscientes de que cuanto más apoyo reciban, más exigentes se pondrán a la hora de negociar un gobierno de coalición. Y así se forja Vox como socio incómodo, pero a la vez imprescindible. Una lucha abierta a la caza del mismo votante, en la que Vox inclina por la confrontación, mientras el PP apela al voto útil, a la experiencia y a seguir movilizando a los suyos porque las urnas todavía no han hablado. Los socialistas quieren convertir estas elecciones en un plebiscito, se han convertido en un dique de contención para edificar una alternativa progresista que a duras penas resiste ante el avance del rival. Con resultados ajustados, como los que se esperan, no hay que perder de vista el denominado voto marginal que determina los últimos procuradores que se asignan en cada provincia por un estrecho margen de votos. Y aquí aparecen provincias clave como Ávila o Soria, donde hay formaciones regionalistas que podrían ser capaces de alterar el equilibrio político. Y no nos olvidemos de la abstención, que en elevadas dosis hace aún más determinante el voto marginal. Y eso conduce a un Parlamento de nuevo sin mayorías y muy atomizado.
Gracias, Jorge. Te escuchamos cada día a las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Y nos vamos a la provincia de Burgos, porque las llaves del monasterio de Belorado ya están en manos de la Federación de Clarisas, legítima propietaria del convento. A esta hora, representantes del juzgado de Briviesca, de las exmonjas, de la Federación de Clarisas y del comisario pontificio se encuentran en el convento desde las 9:30 de esta mañana realizando todos los trámites del proceso de desahucio, que no ha tenido que ser forzoso porque las exreligiosas ya no estaban en Belorado. A las puertas de ese monasterio está Dani Blanque. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ramón. Buenos días. Sí, aquí estamos a las puertas de este monasterio. Las exmonjas cismáticas ya lo han abandonado esta madrugada, pocas horas antes de que venciera el plazo judicial para el desalojo. Terminaba a las 9:30 de esta mañana y a las 2:46 de la madrugada han salido las tres últimas exreligiosas del grupo de 7 que han mantenido su ruptura con la Iglesia Católica, encabezadas por la exabadesa Laura García de Viedma. Casi dos años después de su ruptura con la Iglesia Católica, las exreligiosas se trasladarán temporalmente a la Puebla de Montalbán, en Toledo, a una casa de pueblo de los padres de una de las cismáticas, mientras buscan un nuevo convento.
Gracias, Dani. Y no nos movemos de la provincia de Burgos, porque estamos en el segundo día de luto oficial en Miranda de Ebro, mientras sigue la investigación para saber qué ocurrió en el incendio de la localidad burgalesa, donde, te recuerdo, han muerto tres mujeres de 78, 58 y 23 años, y cuatro personas han resultado heridas, entre ellos dos niños de 7 y 11 años.
¿Y ahora qué?
Así llegamos a las 12:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.